no baja el enfrentamiento.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Génova y Sol siguen cruzándose reproches delante de micrófonos y cámaras. Esta mañana, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso han dirimido sus diferencias. Lo han hecho en sendas entrevistas en la cadena COPE. El presidente del PP pone en duda que sea ético que el hermano de la presidenta se lucrara vendiendo mascarillas a la comunidad en plena pandemia.
La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Lamento mucho todo lo que está pasando y soy muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido.
Casado decepcionado y la presidenta de la comunidad dolida porque su partido sospecha de ella.
Lo más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender.
Hace unos minutos Ayuso ha publicado un comunicado donde trata de explicar los pormenores del contrato de la discordia. Un contrato en plena pandemia por el que su hermano se habría llevado casi 56.000 euros por sus gestiones de intermediación en China. Después ha habido comparecencia de los consejeros de Sanidad y Hacienda que defienden la legalidad de toda la operación.
Cada expediente ha seguido el mismo procedimiento. Cada expediente ha sido publicado con transparencia en el portal de contratación. Siempre con arreglo a derecho, siempre siguiendo los procedimientos legales. Nuestra gestión ha sido honrada, repito, honrada siempre.
Escuchábamos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En esa rueda de prensa no ha estado finalmente el consejero de Presidencia, Enrique López, que estaba anunciado inicialmente. Y en el seno del PP, la guerra está haciendo que los varones comiencen a posicionarse. Feijóo ya deja caer la necesidad de un congreso extraordinario para dirimir el liderazgo del partido y Mañueco reclama saber la verdad.
Espero que no necesitemos llegar a un congreso para solucionar un problema, porque si no, es que no, vamos al congreso sin solucionar los problemas. El congreso del Partido Popular más o menos tocaría a mediados de año, pero yo creo que no podemos llegar con esta herida abierta al Congreso.
Trasladar la indignación, la preocupación de los votantes, de los afiliados y de los alcaldes por la situación que estamos viviendo. Pido que se aclare y que la verdad se abra paso por encima de todo.
Y mientras la oposición se persona a la Fiscalía para pedir que se auditen correctamente todos los contratos en los que pudiera haber intervenido el hermano de Ayuso, escuchamos a Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista y Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Lo que queda por dilucidar es si esto es un caso de prevaricación, de malversación, de cohecho o de tráfico de influencias. Esto es la primera piedra de un caso de corrupción más grande.
Ni le ha preguntado a su hermano por la comisión y que es posible que haya otro contrato. Por lo tanto, cuanto más hablan, más dudas hay.
Se han concedido millones y millones y millones de contratos de emergencia que son a dedo y sin publicidad.
Y por su parte, Moncloa espera desde el patio de butacas, niega que filtrara ningún tipo de dosier con los datos fiscales y bancarios del hermano de la presidenta. Escuchamos a Isabel Rodríguez y Yolanda Díaz.
Mire, no deja de ser curioso que el argumento de autoridad que usan ambas partes en conflicto sea la Moncloa. ¿No les parece curioso?
Preocupación, lo peor de la política, afectación a la democracia, a las instituciones, a la desafectación de la ciudadanía con la política y, desde luego, no están capacitados para gobernar nuestro país.
Hablaremos mucho de este tema, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Primeras detenciones por las reyertas ocurridas en la región durante el primer fin de semana de febrero.
Se trata de 15 miembros de los trinitarios, uno de ellos menor, y de cuatro de los Dominican Don Play. Este fin de semana se mantiene el dispositivo especial con más de 500 agentes. El alcalde Martínez Almeida y la delegada del gobierno, Mercedes González, han copresidido esta mañana la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
300 nuevos agentes de Policía Municipal que se van a incorporar este año. Cuerpo se van a dirigir fundamentalmente a aquellos distritos donde mayores problemas hay precisamente de bandas juveniles.
Todos estos fenómenos que está sufriendo la ciudad de Madrid tienen que ver con el ocio que se está ofreciendo a los jóvenes en esta ciudad, con los servicios sociales y con la integración social y con la educación.
se retrasa la llegada de los supervivientes del Villa de Pitancho.
El barco español que traslada a los tres rescatados con vida y los cadáveres de siete pescadores hasta el puerto de San Juan en Terranova llegará mañana, finalmente, por las malas condiciones de la mar. Los familiares de los 12 desaparecidos insisten en que se mantenga la búsqueda.
Se supone que están ya fallecidos, pero todo el mundo quiere recuperar a los suyos.
Cada hora que pasa es un mundo allí. Por favor, ¿a qué se espera?
El Consejo de Ministros aprueba la primera ley de derechos animales de la historia de España.
Una normativa que castiga y sanciona la impunidad del maltrato y prohíbe el sacrificio injustificado de animales de compañía. Implica cambios para los zoos, como ha explicado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Con esta ley vamos a reconvertir progresivamente tanto los zoológicos como los delfinarios para que se conviertan en centros de recuperación de especies autóctonas.
Vladimir Putin aumenta la tensión en la frontera con Ucrania.
El presidente ruso ha anunciado que dirigirá mañana ejercicios con misiles. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, participa esta tarde en la conferencia de seguridad que pedirá a Moscú señales claras de desescalada.
Hay datos que son objetivos. Se puede constatar la presencia militar rusa de manera masiva y desproporcionada en la frontera con Ucrania.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06, abrimos área de servicio público, es viernes y no lo veo desde aquí, pero seguro que se está complicando ya el tráfico en las carreteras madrileñas. Conectamos lo primero con la DGT, David Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aumenta el tráfico hasta ahora en las carreteras madrileñas, especialmente de salida, por ejemplo en la A3 en Rivas, también en la A4 en la zona de Butarque y Pinto y en la A5 a la altura de Arroyomolinos, también de entrada. Vamos a encontrar complicaciones en la autovía de Burgos, la A1, a su paso por Alcobendas y Las Tablas. Y en la M40 a esta hora también encontramos complicaciones en dos puntos, en Coslada, sentido A3, y también en la zona de Valdemarín, en sentido a la autovía de La Coruña, la A6. Y por obras de mantenimiento de la vía, hay a esta hora circulación muy lenta a la altura de Perales del Río, en la M50, en sentido a la autovía de Andalucía.
Complicaciones en las salidas de Madrid y a buen seguro también en el interior de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se acumulan los vehículos ya en este inicio de hora punta en algunas vías del interior, como son los movimientos más próximos a la plaza de Gregorio Marañón, José Abascal. También en las rondas, en la parte norte, tráfico más lento en Joaquín Costa, Francisco Silvela. En el centro, la calle Alcalá, con obras, recordamos, que estrechan la calzada y a esta hora comenta el tráfico, dificultan más el sentido Cibeles desde la zona de Cedaceros y desde la Gran Vía. Y es la M30, un día más, y sobre todo los viernes, a esta hora, la que registra ya las dificultades mayores, con tráfico más complicado por la zona oeste del Puente de los Franceses, Marqués de Monistrol, también en el recorrido desde las proximidades al nudo de Pío XII hasta el puente de Ventas en sentido sur, y aumenta asimismo en el entorno del nudo norte y nudo de Manoteras.
Circulación de viernes, circulación complicada, a lo mejor la mejor alternativa al transporte público, que hasta ahora funciona con total normalidad. Nosotros a las 2:08 abrimos nuestro tiempo para hablar un poquito del tiempo. Ya está por aquí, fiel a su cita, Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David?
Vamos a hablar de tiempo de viernes y de tiempo de fin de semana. Empieza por lo de hoy.
Sí, lo de hoy, de momento, vamos a disfrutar de un día primaveral con registros que incluso pueden superar los 20 grados, no solo en el entorno de la capital, sino en áreas de la sierra. 19 grados se miden ya, por ejemplo, en estos momentos en Cercedilla, así que las temperaturas muy altas en zonas de montaña. Conforme vaya discurriendo la tarde, es probable que ya vayan apareciendo esas nubes que cubrirán mañana buena parte de la Comunidad de Madrid, porque mañana llegan cambios, serán rápidos, una jornada de transición con la llegada de ese frente que descargará algo de lluvia.
Algo de lluvia, o sea que se confirma lo que me venías avanzando estos días.
Sí, se confirma esa precipitación de carácter débil y disperso. Incluso podría ser de nieve en cotas de sierra, con viento del norte, viento intenso que va a ser el que va a dejar el ambiente muy desapacible. De hecho, cambio brusco, radical de temperaturas, un poco en línea de lo que suele ser el febrerillo loco en cuanto a lo meteorológico. Hoy 20 grados, mañana a lo sumo llegaremos a los 12.
Pues a ver si se pone todavía todavía un poquito más loco y llueve un poquito más. Muchísimas gracias, Antonio. Sigan después el tiempo de nuestros compañeros en Telemadrid. Y ahora quédense aquí a la vera de la radio Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que preocupan a los madrileños. Quique Viso, la técnica, y Patricia Fernández produciendo.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, viernes, el Rayo abre la 25ª jornada de Primera División.
Desde las 8:30 os contaremos su visita al Martínez Valero de Elche. Los partidos lejos de Vallecas es la gran asignatura pendiente esta temporada del Rayito.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Y si tengo que esconder,
Onda Madrid.
Hoy es el aniversario de Onda Madrid.
Me quedo contigo.
Cumplimos 37 años.
Me quedo contigo.
Onda Madrid, 37 años contigo.
Me quedo contigo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Sigue el cruce de acusaciones entre la Puerta del Sol y la calle Génova. Hace unos minutos, el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha emitido un comunicado para explicar los pormenores del contrato en el que intervino el hermano de la presidenta. Para reforzar esas explicaciones, acaban de comparecer el consejero de Sanidad y el de Hacienda. Ambos defienden que todo se ajustó a la legalidad. Desde la Real Casa de Correos nos da todos los detalles. Begoña Larcón. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues comenzamos por ese comunicado que firma la propia Isabel Díaz Ayuso. Asegura que como la Dirección Nacional del Partido Popular pone en duda su honorabilidad y la de la Comunidad de Madrid, se ve obligada a dar explicaciones sobre la vida laboral de su hermano, a pesar de que nunca ha intervenido en ella. Y explica la presidenta que Tomás Díaz Ayuso envió a la empresa Privet Sportive 4 facturas en el año 2020. Aclara que una factura, la del 30 de junio, fue por gestiones por la compra de mascarillas en China vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros, cuando los precios en ese momento llegaban incluso a los 10 euros y medio. La factura a Privet no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, aclara la presidenta, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir ese material en China y su traslado a Madrid, que es distinto, es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación, recalca Díaz Ayuso, indica que esa factura, esa contraprestación es de 55.850 euros más el IVA. Poco después, en Sol se aportaba más información sobre el contrato en cuestión. El consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, dice que es irreprochable porque cumplió estrictamente con la normativa sobre contratos de emergencia.
El contrato se hizo con absoluto y total respeto a la normativa de contratación de emergencia, es decir, por tanto, a la ley de contratos del sector público. Ese contrato pasó y ha pasado todos los controles previos y posteriores, internos de la propia Comunidad de Madrid y externos, y toda la transparencia.
Ese contrato se firmó en abril y se publicó en el portal de la transparencia en junio de 2020. Fue uno de los 4.000 que además se envió a la Asamblea de Madrid sin que ningún grupo parlamentario haya pedido información adicional sobre él. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras explicar el procedimiento que llevan todas las contrataciones públicas, insiste en la honorabilidad de la gestión madrileña.
Cada expediente ha seguido el mismo procedimiento. Cada expediente ha sido publicado con transparencia en el portal de contratación, siempre con arreglo a derecho, siempre siguiendo los procedimientos legales. Nuestra gestión ha sido honrada, repito, honrada siempre.
Y añade Escudero que hay que contextualizar el momento en el que estábamos en los primeros momentos de los confinamientos, en las etapas más duras de la pandemia, cuando no había mascarillas y había que pelearse por ellas. Ninguno de los dos han querido entrar en cuestiones internas del partido, pero Lasqueti sí ha dicho que Casado miente cuando apunta que el contrato pasó por el Consejo de Gobierno. No fue así, lo firmó el Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, y la presidenta Díaz Ayuso cumplió, asegura Lasqueti, con el Código de Altos Cargos Públicos, porque no tuvo que inhibirse al no pasar ese contrato por sus manos.
No quieren entrar en cuestiones internas, pero lo cierto es que está muy vivo el enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, 24 horas después de que la presidenta madrileña señalase al presidente del PP por el supuesto espionaje que el Partido Popular habría desarrollado. Hoy han cruzado reproches en la cadena COPE. Casado niega que haya espionaje ni dosier filtrado desde Moncloa y descarta por ahora la expulsión de Ayuso, pero exige explicaciones sobre esa comisión que presuntamente habría cobrado su hermano por mediar con China, como se explica en ese comunicado que acaba de publicar la presidenta. Ella insiste en que no hubo nada ilegal.
Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso se sienten decepcionados y dolidos por la polémica.
La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Lamento mucho todo lo que está pasando y soy muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido.
Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que, por tanto, me tengo que defender.
El líder del PP niega que Génova haya espiado a la presidenta madrileña. Asegura que la información sobre el contrato de las mascarillas no le vino de Moncloa, pero Ayuso insiste.
No es verdad. A mí me llegó una información a finales de verano. Es verdad que con datos fiscales y bancarios. Por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública. Pero eso es lo único que yo transmití.
Y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba.
Casado exige explicaciones a Ayuso. La presidenta de la comunidad sostiene que todo fue legal.
Esto es una cuestión interna en la que yo estoy pidiendo explicaciones por una cuestión que no he aflorado porque ni tengo pruebas. Y creo que eso se puede resolver hoy mismo arrojando transparencia, principios y ejemplaridad.
¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno ni yo teníamos conocimiento o no ni de esta empresa ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida.
El presidente del PP descarta la expulsión de la dirigente madrileña del partido. Ella cree que le han engañado.
No, lo que se ha hecho es un expediente informativo para culminar esta información que tenemos, para dilucidar qué es lo que ha sucedido.
Hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco. No sé quién le ha trasladado información. Quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado.
La guerra entre Génova y Sol sigue abierta.
En el PP siguen en shock por este choque entre Ayuso y Casado, que ya ha llevado a algunos dirigentes a posicionarse públicamente en uno u otro bando, mientras otros prefieren esperar al desarrollo de los acontecimientos. Además, una de las voces más significativas, aunque desliza su apoyo al líder del PP, también asegura que si esto no se arregla pronto, deberá dirimirse en un congreso extraordinario. Lea Fernández.
Es la de Alberto Núñez Feijóo al que muchos miran tras la explosión en Génova. Asombro, perplejidad, conmoción definen el sentir en las filas populares por una situación nunca vista en el partido. La tensión interna es máxima y la reconciliación se ve casi imposible. Feijóo ha mostrado su apoyo a Pablo Casado, pero le pide que actúe urgentemente.
Este problema que hemos creado ayer tiene que tener una resolución rápida y no una resolución de meses, sino una resolución de días. Ayer creo que fue un día muy desafortunado y espero que tengamos la suficiente cintura y la suficiente capacidad de reacción para solventar la hemorragia que está sufriendo el Partido Popular. Y espero y deseo que el presidente Casado acierte con su decisión.
Muchos dirigentes creen que Ayuso dará la batalla hasta el final y hay quien la ve incluso presentándose a las primarias en el Congreso Nacional de julio para liderar el PP. Hoy se repiten los llamamientos a la unidad, sabiendo lo que está en juego, por ejemplo, en Andalucía o Castilla y León. Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco.
Unidad. Trasladar la indignación, la preocupación de los votantes, de los afiliados y de los alcaldes por la situación que estamos viviendo. Pido que se aclare y que la verdad se abra paso por encima de todo.
El malestar se ha extendido también entre los afiliados. En varias sedes se han recibido llamadas para pedir la baja del partido y el domingo se ha convocado una concentración ante la sede de Génova.
Más Madrid, Partido Socialista y Unidas Podemos no han esperado a las explicaciones de Sol y han llevado a la Fiscalía Anticorrupción el contrato de emergencia vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Creen que podría no ser el único y que podríamos estar ante la primera piedra de un caso de corrupción. José Frutos.
Sí, los tres grupos de la oposición de izquierda han presentado escritos en la Fiscalía porque consideran evidente que estamos ante un caso de corrupción. Mónica García, de Más Madrid, decía que la única duda es ahora determinar el delito o los delitos concretos.
Venimos aquí a la Fiscalía porque lo que queda por dilucidar es si esto es un caso de prevaricación, de malversación, de cohecho o de tráfico de influencias. Y quería dejar dos cosas claras, ¿no? Yo creo que esto es la primera piedra de un caso de corrupción más grande que va a llevar imputaciones.
Y es que entiende que otros contratos de emergencia y alguno relacionado con el Hospital Zendal también son sospechosos. Los socialistas y Unidas Podemos creen asimismo que podemos estar ante la punta de un iceberg. Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Eso es otra de las dudas que nos deja la intervención de hoy de la señora Ayuso, que habla de la posibilidad de que existan otros contratos directamente. Lo dice ella, que no sabe ni le ha preguntado a su hermano por la comisión y que es posible que haya otros contratos. Por lo tanto, cuanto más hablan, más dudas hay.
Ha sido un modus operandi durante todo este tiempo que nos deja desolados. Se han concedido millones y millones y millones de contratos de emergencia que son a dedo y sin publicidad.
Razón también dicen para su petición de comisión de investigación en la Asamblea.
El Gobierno central se desmarca por completo de este baile. Desde Moncloa niegan que filtraran un dossier con los datos fiscales y bancarios de Tomás Díaz Ayuso, pero no aclaran si el presidente del PP habló con el ministro de Presidencia para confirmar este extremo, Noelia Antoria.
No, la ministra portavoz no ha contestado a ese detalle. Así se produjo la llamada al titular de Presidencia, a Félix Bolaños, a la que hacía referencia esta mañana Pablo Casado, para saber si en Moncloa tenían conocimiento del dossier de la compra de mascarillas y la relación del hermano de Isabel Díaz Ayuso con ese contrato. Lo que asegura Isabel Rodríguez es que Moncloa no tiene nada que ver con el asunto.
No deja de ser curioso que el argumento de autoridad que usan ambas partes en conflicto sea la Moncloa. Que si el Gobierno hubiera tenido cualquier conocimiento de alguna irregularidad con carácter delictivo, lo que habría hecho de forma inmediata es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia. Que no nos usen, que no nos metan en su lío. El Gobierno aquí no tiene nada que ver.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, concluye que el Partido Popular no está capacitado para gobernar.
Da la sensación que el Partido Popular no dedica ni un minuto de su vida a defender o a trabajar por los problemas de la gente en plena pandemia, en plena crisis económica y social. Están realmente inhabilitados para gobernar.
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ponía hoy el foco sobre todo en el PP en vez de en los asuntos tratados en la reunión.
Y la otra derivada es la historia de espías que afecta al ayuntamiento. Y hoy tenemos más capítulos, capítulos que ayudan a ir desenmascarando la trama. Este viernes, reunión del Consejo de la MVS con las explicaciones del principal señalado. El presidente de la empresa municipal de vivienda y suelo niega que pagara a unos detectives para elaborar un dossier con las cuentas y datos fiscales del hermano de Ayuso. Dice que habló dos veces con una empresa de seguimientos, pero no con el objetivo de contratar sus servicios, Mar García.
De lo ocurrido a puerta cerrada sabemos lo que nos cuentan los que allí han estado presentes y que han escuchado esas explicaciones del presidente de la MVS, de Álvaro González, que él hizo no una, sino dos llamadas al detective y que ninguna fue para encargarle una investigación de espionaje a la presidenta Ayuso. Conversaciones solo para descartar un rumor que le había trasladado el alcalde. Y de aquí el delegado Mariano Fuentes, vicepresidente de la empresa por Ciudadanos, saca una conclusión.
Salimos con más dudas que con certezas, porque en ningún caso, más bien, desmiente las palabras del alcalde con respecto a que se hubiera producido algún proceso de investigación interno, como ayer pudo decir el alcalde. Esto se tiene que depurar.
Más conclusiones. Las irregularidades crecen, las responsabilidades también, considera la oposición. Paco Pérez, Más Madrid.
Hemos solicitado la dimisión del presidente de la empresa municipal de la vivienda porque nos parece absolutamente inverosímil su versión, porque además es contradictoria con la versión que explicó ayer el alcalde de Madrid, que dijo que había encargado una investigación, y aquí lo que nos dice el presidente es que simplemente se ha dedicado a hacer unas preguntas.
Y es que el relato no cuadra. Pedro Barrero, socialista, José Manuel Calvo, Recupera Madrid.
Que llamó al detective para simplemente despejar la duda, que era un rumor, que había alguien que había contactado con esa empresa de detective y que quería certificar por parte de la empresa de detective si era verdad o no era verdad. Según el presidente, le dijo este detective que no, pero claro, nosotros no lo sabemos.
Ayer el alcalde dijo que se había abierto una investigación, hoy el presidente dice que no existe tal investigación. Ayer el alcalde dijo que durante 2 meses se estaba analizando contratos, hoy el presidente de la MV dice que eso no se ha producido. Bueno, ha intentado utilizar la empresa municipal de la vivienda para su guerra sucia dentro del partido.
La empresa municipal de vivienda y suelo va a realizar 2 auditorías para demostrar que no se contrató a una empresa de detectives.
Sigue habiendo incógnitas y los grupos municipales en Cibeles están en ebullición. Hoy la vicealcaldesa ha dicho aquí, en Onda Madrid, una cosa muy importante. De momento no se plantea una moción para desalojar a Almeida de la alcaldía. El alcalde, por su parte, ha estado este viernes delante de las cámaras, pero ha evitado hablar de este tema, Mar.
Había mucha expectación para escuchar de nuevo explicaciones del alcalde Almeida en silencio después de aceptar esa dimisión del coordinador de la alcaldía, de Ángel Carromero, señalado como posible ejecutor del encargo a los detectives del espionaje de Ayuso. Y nos hemos quedado, ¿cómo? Con las ganas del alcalde Almeida, solo una respuesta.
Ya saben ustedes que están acostumbrados a que yo responda siempre y rápido.
La respuesta al silencio, a este silencio, la ha dado a pocos metros del alcalde, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Almeida no va a poder huir, va a tener que dar la cara, va a tener que aceptar la comisión de investigación que vamos a aprobar la mayoría de los grupos de la Cámara.
Y durante toda la mañana más contundente, la vicealcaldesa Begoña Villacís, que en estos micrófonos de Onda Madrid alejaba la moción de censura a pesar de la desconfianza por ocultarles información.
No está sobre la mesa una moción de censura, ya se la adelanto, no, porque yo le puedo asegurar que si Mañueco estuviese en mi lugar, ya habría hecho la moción de censura. Si estuviese en mi lugar, estaría salivando con la alcaldía. Pero creo que esto es la demostración de que no todos los partidos somos iguales.
En esto de los movimientos del ajedrez, los socialistas y su portavoz, Mar Espinar, dan un paso más.
Voy a pedir al señor Almeida que convoque una reunión de todos los portavoces de los grupos políticos para evaluar esta crisis institucional. El partido, que lo arreglen ellos. Pero nosotros no podemos permitir que la institución se vea tan degradada.
El lunes, el hasta ayer coordinador de alcaldía, Ángel Carromero, único cargo que ha dimitido, va a ser citado en comisión de urgencia para responder a las preguntas de la oposición.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:26, hablamos ya de otros temas. El dispositivo policial contra las bandas juveniles comienza a dar su fruto. En poco más de una semana, la Policía Nacional ha detenido a 19 pandilleros por 3 reyertas ocurridas en la región durante el primer fin de semana de febrero. Mónica Roncero.
4 de los arrestados están implicados en la agresión ocurrida en Parla el pasado día 4. 11 en la sucedida esa misma noche en el distrito de Ciudad Lineal y otros 4 en una pelea que tuvo lugar en el barrio madrileño de San Blas el día 6. Cada una de estas reyertas dejó un herido grave y está relacionada con rivalidad entre bandas. De hecho, 15 de los detenidos están vinculados con los trinitarios, uno de ellos menor de edad, y el resto con la banda rival, los Dominican Don't Play, portavoz de Jefatura Superior de Policía de Madrid.
En poco más de una semana, casi un centenar de agentes lograron identificar y localizar a la totalidad de los presuntos autores de estas agresiones, comprobando que pertenecían a los DDPs y a los trinitarios. Además, 2 de ellos fueron detenidos en Barcelona, a donde huyeron tras la agresión.
Este fin de semana volverá a repetirse el dispositivo de prevención con más de 500 agentes de Policía Nacional que se van a desplegar en las zonas con mayor incidencia.
Y hoy se ha reunido la Junta de Seguridad del Ayuntamiento para hablar de bandas. Delegación del Gobierno confirma que el plan de vigilancia se va a repetir este fin de semana con los mismos efectivos. El Ayuntamiento anuncia además que la nueva hornada de policías municipales se va a dedicar exclusivamente a la persecución de las pandillas juveniles en los distritos donde están más implantadas. La delegada ha esgrimido además datos para demostrar que Madrid es una ciudad segura, Raquel Ruiz.
Lo dicen los datos, un 14% menos de delitos y un 4% más de detenciones. Unos resultados que también se proyectan dentro del plan contra las bandas latinas. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha querido destacar el éxito policial que ha permitido detener a todos los implicados y asegura que pronto también habrá buenas noticias en cuanto al asesinato del menor de edad en el Distrito Centro.
Están en ello, créanme que se están dejando todo lo que tienen para localizar al autor o a los autores y espero en breve dar buenas noticias que será muy importante para todos.
Felicitaciones del alcalde José Luis Martínez Almeida, a la delegación por estos resultados en un asunto prioritario para todas las administraciones y de ahí el anuncio del alcalde.
el mensaje de que la Policía Municipal de Madrid va a hacer un esfuerzo muy importante en el ámbito de lo que es la prevención de la actuación de las bandas juveniles en tanto en cuanto afecta a nuestra convivencia y también en seguridad, y por eso los 300 nuevos efectivos que se van a incorporar lo van a hacer fundamentalmente en aquellos distritos donde hemos detectado mayor actuación.
El alcalde ha vuelto a pedir al Gobierno central que cumpla con la tasa de reposición que le corresponde a Madrid y ha obtenido el compromiso de la delegada para mediar en este asunto, que también ella considera necesario.
Asociaciones vecinales de la capital piden que el problema de las bandas violentas no solo se aborde en términos punitivos y se apueste por iniciativas dirigidas a evitar que jóvenes en situaciones de alto riesgo, el principal objetivo de estos grupos, terminen cayendo en sus redes. Es lo que hace el proyecto El Barrio Más Joven, que apuesta por la prevención a través de un ocio saludable involucrando a los propios jóvenes. Gloria Talavera.
Buenas tardes. Dicen los profesionales que trabajan con los jóvenes que estos acaban entrando en las bandas violentas empujados por sus situaciones socioeconómicas y por el vacío que encuentran a su alrededor. Gonzalo Garate es el coordinador del proyecto El Barrio Más Joven.
Pues son aquellos que tienen que ver con el sentimiento de pertenencia, con el sentimiento de identidad, con sentirse reconocidos dentro de un grupo de iguales, lo cual es fundamental en estas edades.
Por eso es importante, insisten, prevenir ofreciendo un ocio saludable y haciendo a los más jóvenes partícipes de los proyectos de los barrios.
Cuando los chicos y las chicas se sienten partícipes de los proyectos de ocio alternativo, cuando se sienten parte del tejido asociativo de sus barrios, cuando se sienten orgullosos de sus barrios, entendemos que se previene completamente la posibilidad de entrar en este tipo de grupos.
Piden a las instituciones más ayudas para acometer intervenciones integrales y llegar a tiempo para atajar estas situaciones delictivas.
Vecinos de Carabanchel, junto a diversos colectivos sociales, han intentado evitar esta mañana el desahucio de José Manuel y María, una pareja de octogenarios que han perdido la casa en la que vivían desde hace 54 años por un pago los recibos de la comunidad que ya abonaron. Estamos hablando de unos 800 euros, Eva Prat.
A las 10 de la mañana, José Manuel, de 78 años, cruzaba por última vez la puerta de la que hasta hoy había sido su casa, en el número 109 de Vía Carpetana.
Me encuentro perfectamente bien.
¿Qué le han dicho, José Manuel?
Que automáticamente a la calle. Yo le he dicho a la abogada contraria que voy a vivir debajo de un puente.
Durante más de medio siglo, él y su mujer María, de 82 años, pagaron el alquiler sin fallar un solo mes, pero una factura de 800 euros de gastos de comunidad que olvidaron abonar les ha dejado en la calle, una deuda que al final incluso saldaron.
Y hace tiempo que la pagué, la metí en el juzgado ese dinero.
La mujer de José Manuel ha pasado la noche en casa de sus hijos. Ella, con movilidad muy reducida, es la que peor ha llevado el desahucio, tal y como explicaba Elsa, del Sindicato de la Vivienda de Carabanchel.
Ayer, si la ves llorando, me dice que esta es mi cocina, este es mi salón, yo me muevo aquí. Si hubiera visto todo este espectáculo, todo este despliegue, como para sacar a un terrorista, o sea, 14 lecheras.
Según este sindicato, dos personas han sido detenidas durante el desahucio que han intentado impedir junto a muchos vecinos. También el abogado de la familia, Diego Redondo, al que no se le ha dejado hablar con la comisión judicial para solicitar un aplazamiento.
Ya sea por las medidas COVID que no se están aplicando, tampoco es por la vulnerabilidad que está acreditada en el juzgado de vulnerabilidad social de la familia, tampoco se ha querido acordar una suspensión real y efectiva que pudiera hacer que estas personas no acabaran como están ahora en situación de calle.
El pasado 12 de enero sí se pudo impedir este desahucio, pero esta vez no. Hasta el momento la solución que aporta el ayuntamiento es un piso para mayores en un centro, pero por ahora no tienen a dónde ir.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha visitado la presa de Pedrezuela para hacer balance de la situación hidrológica de nuestra región. Un balance que de momento no es nada halagüeño. Paloma Nolasco.
Año hidrológico seco, lo muestran los 13 embalses de la región que han recibido un 66% menos de agua en comparación con un periodo normal. Aún así, la situación no es preocupante porque hay agua garantizada para 14 meses. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
En estos momentos están al 60% de su capacidad, lo que es un 6% por debajo de la media histórica. La situación a día de hoy no es de preocupación, pero sí de responsabilidad y de acción.
En la cuenca del Tajo los niveles son más bajos, al 45%, y un punto más a nivel nacional. Como se desconoce qué lluvias traerá la primavera, llamada al consumo responsable, como se viene haciendo desde hace 17 años, cuando se decretó situación de sequía.
Desde el año 2005... el consumo de los ciudadanos ha disminuido en un 20%, pese a haber incrementado la población en un 14%. Eso significa que hemos conseguido reducir un 35% per cápita el consumo de agua en la Comunidad de Madrid.
Además, el canal de Isabel II apuesta por impulsar el consumo de agua regenerada para riego de zonas verdes y usos industriales, renovar la red, prelocalizar fugas y controlar pérdidas ocultas.
Hasta el próximo mes de agosto, los escaladores que pasen por la Pedriza dentro del Parque Nacional de Guadarrama deberán tener en cuenta las nuevas directrices que ha activado la Consejería de Medio Ambiente. El objetivo de la normativa es proteger el periodo de cría del buitre leonado, el halcón peregrino y el águila real tónida cuña.
Una actividad que debe ser regulada para evitar mayores perjuicios, recoge el texto publicado en el BOCAM. En él se limita el tránsito por viales, inmediaciones y pie de vía en sectores de escalada hasta el 31 de julio de 2022. No por ello, esta actividad es incompatible con el periodo de cría de estas aves, lo explica Luis del Olmo, director general de Biodiversidad y Recursos Naturales.
Está contemplada en el plan rector y gestión del Parque Nacional. Es una actividad que es compatible, pero eso no significa que se pueda hacer por todas las vías y con la misma intensidad todos los días del año. En los periodos de nupciales o de reproducción de pollos en nido, pues significa que establezcamos determinadas limitaciones para no afectar a sus nidos.
La regulación establece distintos tipos de niveles que van desde la prohibición temporal de vías de escalada, B1, sectores, B2, rutas de acceso, B3, hasta la prohibición total en algunos espacios. Fuera de estas zonas y periodos, la escalada en roca, el boulder y el rappel se mantienen siempre que se respete el resto de la normativa, señalan desde la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En Galicia, en el puerto de San Juan de Terranova, ha llegado el primer barco canadiense que transporta los cadáveres de dos pescadores recuperados del naufragio del pesquero español. Mañana van a llegar los tres supervivientes de la tragedia y el cuerpo de los otros siete fallecidos. Lo hacen con retraso respecto al horario previsto por las condiciones del mar. Se registran temperaturas bajo cero y en Canadá se siguen registrando esas olas de más de 8 metros de altura. Hoy hemos conocido que Canadá va a retomar las tareas de rescate en Euskadi.
12 marineros siguen desaparecidos. Las labores de rescate se retomarán cuando mejoren las condiciones climáticas. Lo ha anunciado en Onda Cero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha explicado que anoche mantuvo una conversación con su homóloga canadiense.
Y desde luego lo que le trasladé y la voluntad que recibí de ella fue esa, es que en cuanto que las condiciones climáticas lo permitan, se seguirán con los esfuerzos en la medida de lo posible.
El gobierno ha decretado luto oficial el próximo lunes. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno.
Que el Consejo de Ministros ha acordado la declaración de luto oficial con motivo del naufragio del barco pesquero en aguas de Terranova. Este día de luto oficial será durante las 24 horas del día del próximo lunes 21 de febrero.
Y los familiares piden al gobierno que reaccione, que cada minuto cuenta y que están cansados de suplicar ayuda o información. Escuchamos a María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del barco, y Kevin González, hijo del tripulante de la embarcación.
¿Qué tal le sentaría enterarse que dejan de buscar a su hermano, a su marido, a su padre por un Twitter de Salvamento Marítimo de Canadá? Que se nos informe, porque estamos en nuestras casas totalmente desinformados.
Se soluciona el tema de la comunicación, que sea mucho más fluido. Los primeros somos nosotros.
El testimonio del patrón, uno de los supervivientes, será clave para saber qué ocurrió. La hipótesis que cobra más fuerza es que esa madrugada, por causas que aún se desconocen, el pesquero se queda sin motor en medio de un temporal y en plena maniobra de recogida de la pesca. El agua habría entrado rápidamente en el pesquero, que sin motor habría tardado minutos en ser engullido por las gélidas aguas de Terranova.
Y en la Moncloa hay Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el proyecto de ley de ciencia que asegura la inversión pública en innovación y desarrollo para los próximos años y busca reducir la precariedad en el sector. También se ha aprobado la primera ley de derechos de los animales. Ione Belarra.
La gente joven de nuestro país tiene esto muy claro y creo que son los valores que tenemos que proteger. Por eso, con esta ley vamos a reconvertir progresivamente tanto los zoológicos como los delfinarios para que se conviertan en centros de recuperación de especies autóctonas, de manera que los niños y de las niñas puedan conocer nuestra fauna local al mismo tiempo que crecen en los valores de la protección de los animales, que creo que tiene que ser un sello de país.
El ministro de Seguridad Social ha ofrecido un avance de las afiliaciones en el mes de febrero. El gobierno asegura que se mantiene el dinamismo en la creación de empleo y que la nueva reforma laboral está reduciendo la precariedad de los contratos. Crecen los indefinidos, los fijos discontinuos, se reducen los temporales y aumenta la duración media. Según José Luis Escrivá, se están registrando cifras similares a las que había antes de la pandemia.
Esperamos un aumento de en torno a 20.000 empleos, 21.000 empleos en el mes de febrero. Promedio de enero y febrero en torno a 40.000 empleos por mes en términos estacionalizados. Es básicamente lo que tuvimos en el periodo prepandemia 16, 17, 19.
Y siguen preocupando las noticias que llegan desde Ucrania. La OTAN teme una invasión rusa en los próximos días tras la concentración de unos 150.000 efectivos cerca de las fronteras. El anuncio de que el presidente ruso Vladimir Putin va a dirigir mañana unos ejercicios con misiles ha aumentado la tensión en la zona. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, participa esta tarde en la conferencia de seguridad que se ha convocado en Alemania, en la que se va a pedir a Moscú señales claras de desescalada en esta crisis. En ello ha insistido Álvarez en declaraciones a Onda Cero.
Ni la OTAN ni la Unión Europea tienen agendas ocultas, ni intereses ocultos, ni nada que no se pueda explicar. Pero, desde luego, la guerra es completamente evitable e innecesaria. Ni la OTAN ni la Unión Europea se están preparando para ninguna guerra. Y es Rusia quien tiene que iniciar la desescalada y apostar de buena fe por la vía del diálogo y la diplomacia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Para Cuellos de Jarama inaugura su tanatorio municipal, una infraestructura históricamente demandada por los vecinos que no querían tener que ir a velar a sus seres queridos a otras localidades como venía sucediendo. Ahora este nuevo tanatorio con dos salas se ubica junto al cementerio de la localidad. Patricia Cristóbal.
Sí, los vecinos de Paracuellos de Jarama han tenido durante años un cementerio, pero no un tanatorio, y por ello la rutina de esos rituales implicaban desplazarse previamente a otras localidades madrileñas para velar a los seres queridos y después acudir al cementerio de Paracuellos. Bueno, pues finalmente el ayuntamiento ha inaugurado su propio tanatorio municipal para que todo el responso se haga colindando al Camposanto. El nuevo tanatorio se encuentra en la calle La Paz, es de una única altura, con dos salas y una superficie construida de 90 metros cuadrados y tiene acceso directo desde la calle, lo explica el alcalde Alberto Campos.
Que era una demanda histórica de los vecinos, que tenían que desplazarse para velar a sus familiares porque aquí no teníamos ese servicio y ahora, pues ya digo, se cumple con un servicio más para todos nuestros vecinos.
Además, la apertura de este tanatorio va acompañada de la renovación del servicio de mantenimiento del cementerio.
Otra de las demandas que nos hacían era el mantenimiento del cementerio y con el pliego del tanatorio también se va a cubrir esa demanda porque vamos a tener un servicio que va a cubrir 2 horas diarias de mantenimiento.
La construcción del tanatorio de Paracuellos ha supuesto una inversión para las arcas municipales de algo más de 76.000 euros.
Y operación contra las salas de juego y apuestas en Móstoles. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Se han inspeccionado 23 salas de juego y apuestas. El objetivo de este plan de control era proteger a los menores de edad e identificar aquellas personas que de forma habitual frecuentan este tipo de locales. El resultado ha sido este. Pablo García, portavoz de Policía Nacional.
En el dispositivo han intervenido agentes especializados en extranjería, en seguridad ciudadana e investigación criminal, pertenecientes a la Comisaría de Policía Nacional de Móstoles. Se ha logrado identificar a 86 personas... procediendo a la detención de 5 individuos.
4 de ellos por infracción a la ley de extranjería y el 5º por tener una orden judicial de búsqueda y detención en vigor. En la operación que se ha realizado durante la primera quincena del mes de febrero, también se ha tramitado un acta de intervención de sustancia estupefaciente.
Fuenlabrada presenta Fuenenglish, un programa con el que los alumnos del municipio podrán optar a una de las becas de hasta 800 euros que se destinarán desde el ayuntamiento a viajes al extranjero para aprender inglés, convirtiéndose en el primer proyecto municipal que desarrolla una convocatoria de este tipo. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A nadie se le escapa que el inglés es una competencia básica en los tiempos que corren, pero no todo el mundo tiene los posibles para dar a sus hijos la oportunidad de salir fuera a estudiar o perfeccionar su nivel. Este es el motivo principal por el que el consistorio Fuenlabrada ha decidido poner en marcha estas becas. El objetivo es que los alumnos lleguen donde les permita su talento sin depender de la cartera económica de su familia. Alcalde Javier Ayala.
Fomentamos la igualdad de oportunidades. Es fundamental para nosotros que cualquier familia pueda enviar a su niño o a su niña a estudiar al extranjero.
De esta forma, Fuenlabrada cuenta con 370.000 euros para subvencionar los viajes de inmersión lingüística que se organizan desde los propios institutos públicos y concertados que imparten ESO, bachillerato y FP en la localidad.
Van a consistir en unas ayudas que irá de 2 200 euros hasta 800 euros. De manera que va a poderse financiar una gran parte de la cuantía destinada a este proyecto.
El importe se determinará en función de las características del viaje por cuestiones como coste de vuelo o el hospedaje, que debido a la pandemia podría ser en hoteles o en residencias y no en familias de acogida. Además, las rentas más bajas verán incrementada la cuantía con hasta 200 euros. En todo caso, según el programa, cada centro deberá presentar un viaje para realizar entre septiembre a diciembre de este año, con un mínimo de 10 alumnos y con una duración de más de 10 días.
Morata de Tajuña pide ayuda a sus vecinos para limpiar el campo. Mañana se ha convocado la segunda jornada de limpieza ciudadana. En la primera, celebrada el año pasado, se llenó un camión en solo una mañana. Jaime Domínguez.
Vecinos, asociaciones locales y el propio ayuntamiento están convocados este sábado a las 10 de la mañana para la segunda jornada de limpieza de los parajes de Morata de Tajuña. La idea es hacer una batida por el entorno de la localidad y recoger la basura acumulada. El alcalde, Ángel Sánchez, admite que es un problema que les supera.
Ya el año pasado se recogió más de un camión en una mañana de residuos vertidos incontrolados. Es algo que nos preocupa mucho y que además se nos queda muchas veces muy, muy complicado y muy difícil de hacer a los municipios pequeños. Nosotros estamos continuamente retirando residuos de estos vertidos incontrolados.
La falta de medios de Morata para hacer frente a los múltiples vertidos ilegales que se producen en su término municipal ha provocado que el ayuntamiento pida ayuda. En el próximo pleno se debatirá una moción en la que se insta a la Comunidad de Madrid a que intervenga para poner freno a unos vertidos que cada vez son más habituales en la zona sureste de la región.
Onda Madrid. Deportes.
Tres menos cuarto, abrimos terreno deportivo. Está por aquí ya todo el equipo, toda la alineación de estrellas del equipo de deportes de Onda Madrid. Está por aquí Laura Cabrera. Laura, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hablamos de una nueva jornada en Primera División, la jornada número 25, que se va a abrir esta noche a las 9 con el Elche Rayo Vallecano. Para mañana, Osasuna Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, Cádiz-Getafe a las 6 y media y también mañana Real Madrid a la vez a las 9 de la noche. Empezamos precisamente por este último porque ha comparecido hace apenas una hora el entrenador Carlo Ancelotti, al que había ganas de escuchar para ver cómo ha digerido tres días después la derrota en París y sobre todo la pobre imagen que ofreció el equipo y cómo puede afectarle al conjunto blanco en la Liga. El técnico italiano no se ha escondido, ha hecho autocrítica. Lo mejor de esa comparecencia, ha estado pendiente de ella Carlos Rodríguez.
Ancelotti se ha mostrado muy autocrítico, no ha escondido su responsabilidad. Tras el partido en París, asume que los fallos del equipo empezaron por el planteamiento que hizo para intentar lograr un mejor resultado frente al Paris Saint-Germain y asume que el resultado, sin lugar a dudas, es lo mejor que se pudieron traer del Parque de los Príncipes.
Somos muy honestos, hemos jugado muy mal, también la imagen de Real Madrid no ha sido buena. Esto es lo que más duele, porque el problema menor es el resultado, porque el resultado lo podemos cambiar luchando, sufriendo, pero se puede cambiar. Un 1-0 no es tan malo. A decir la verdad, es la mejor cosa del partido de miércoles, el resultado.
De cara al partido de mañana frente al Deportivo Alavés, Ancelotti tiene a toda la plantilla disponible, así que podrá contar con todos sus futbolistas. No hará excesivas rotaciones en un partido, el del Deportivo Alavés, que se ha convertido en trascendente para recuperar buenas sensaciones, la senda de la victoria y sobre todo volver a ganar para dejar claro que la Liga es el principal objetivo del conjunto blanco.
En el Atlético de Madrid, apenas en una hora, va a ser a las 4 menos cuarto, en este caso comparece Diego Pablo Simeone para hablar en la previa del partido de Osasuna, ante Osasuna mañana en el Sadar, en Pamplona. Podría volver Griezmann, que sería la gran novedad, no juega el francés con los rojiblancos desde el 6 de enero y están pendientes de que dé negativo en la prueba PCR. Yannick Carrasco, Joao Félix, el portugués, se perfila como titular y podría cumplir su partido 100 como Atlético. Enfrente va a estar el Osasuna de Yagoba Arrasate, que espera pescar en el mal momento rojiblanco.
Que ellos no estén en su mejor momento, pues sí, es obvio también, pero sabemos de lo que son capaces. Entonces vamos a poner el listón alto y luego pues a ver si ellos son capaces de superar eso o si no llegan al listón, pues mejor para nosotros, ¿no? Pero tú analizas al Atlético de Madrid, ¿le están haciendo más goles que todos estos últimos años? Sí. ¿Le están llegando más que los últimos años? No tanto. Últimamente todo lo que le llega pues le va para adentro también, que está en esa dinámica también. Bueno, a ver si somos capaces de que sientan un poco esas dudas.
Y como decíamos, esta jornada 25 la abre hoy el Rayo Vallecano en el Martínez Valero de Elche. Desde las 8:30 lo vamos a contar en el 106 de la FM de Onda Madrid. Un Rayo que cuenta con las bajas de Unai López y de Maras. Solo un punto y un solo gol ha conseguido el conjunto franjirrojo en los últimos 5 partidos. Su entrenador Andoni Iraola está preocupado por esa falta de gol.
Hasta ahora la peor racha que hemos tenido, ¿no? Lo que nos preocupa es cortarla de alguna forma, ¿no? Conseguir esa victoria que le devuelva un poco esa confianza al grupo. Lo que más me preocupa, lo que nos ha quitado puntos, ¿no?, en este inicio de liga, ha sido que no estamos teniendo mucha eficacia de cara a convertir ocasiones. El día del Betis, el día del Athletic de Liga, el otro día incluso en la segunda parte, y ahora nos está costando, ¿no?, el hacer gol, sobre todo seguir jugando al ritmo que nos gusta jugar, y confiamos que podamos ponerle fin de alguna forma mañana, ¿no?
Y mañana completará la jornada a las 6:30 el Getafe, que juega en la cancha del Cádiz. Ayer en la Europa League, buenos resultados para los equipos españoles: victoria del Sevilla 3-1 ante el Dinamo de Zagreb, y del Betis en su visita a Rusia ante el Zenit San Petersburgo por 2-3. Empató la Real Sociedad ante el Leipzig, empate a 2, y quizás lo más negativo, el empate que se dejó el Barça en casa 1-1 ante el conjunto del Nápoles. También este fin de semana, jornada en segunda, partido y duelo fraticida el domingo a las 2 en Madrid, al tanto entre el Fuenlabrada y el Alcorcón. No jugará hasta el lunes el Leganés ante la Morevieta. Y baloncesto, también fin de semana importante, porque el Real Madrid se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey, que se están disputando en Granada. Ganó ayer al Breogán de Lugo 73-67, y mañana se va a medir al Lenovo Tenerife, que eliminó al Juventud. Pablo Lasso, el técnico del Madrid, analiza al equipo canario.
Bueno, como veo siempre al Tenerife, juegan muy bien a baloncesto. Creo que probablemente Marcelinho es un creador de juego inigualable. No solamente anota, pasa, genera juego, tienen muy buenos tiradores. Sermadini, un referente dentro. Bueno, nos hemos enfrentado ya muchas veces a ellos y sabemos lo complicado que es jugar siempre contra ellos.
Mañana esa semifinal a las 6:30. Esta tarde se juegan los otros dos partidos de cuartos de final: Valencia, UCAM, Murcia y Barcelona, Manresa. Y ayer empató a 1 la selección española de fútbol femenino contra Alemania en el primer partido del torneo internacional Arnold Clark Cup. Las de Jorge Vilda se adelantaron en el marcador con el tanto de Alexia Putellas, pero Alemania empató en el 90. El domingo nos medimos a la selección de Inglaterra. Jorge Vilda valora el empate ante una de las grandes selecciones europeas.
La selección española sale reforzada de este partido. Es Alemania, es un equipo que ha ganado muchísimas veces la Eurocopa, con jugadoras de alto nivel, con muchísimo peligro al contraataque. Hemos sabido defender bien, hemos tenido el balón, hemos tenido el control, hemos tenido las ocasiones, y bueno, al final empate, pero el día 12 de julio pues tenemos otra cita contra ellas. Y más ganas todavía, si cabe.
Y acabamos recordando 3 citas polideportivas para este fin de semana. Mañana sábado a las 6:30, jornada de fútbol sala, Rivera Navarra Inter Movistar. También en la Leboro de baloncesto juega el Estudiantes. Mañana a las 8:30 en la cancha del Alicante. Y también importante, mañana a la 1:30, Países Bajos España, selección femenina de rugby, que comienza la defensa del título europeo en Ámsterdam.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Se despide como se merece Angela Merkel.
Todas las miradas siguen puestas en Ucrania.
Lo que está planteando Rusia no es aceptable.
Pero estamos asistiendo los últimos años a un resurgimiento de la Guerra Fría.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
En Perú, la crisis política permanente que vive...
In the Human Fraternity Document.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid, con Javier Fernández Arribas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Y si tengo que esconder?
Onda Madrid.
Hoy es el aniversario de Onda Madrid. Cumplimos 37 años.
Me quedo contigo.
Onda Madrid, 37 años contigo.
Me quedo contigo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hemos contado el deporte que se avecina de cara al fin de semana y nos queda por contar la cultura, que también este fin de semana trae muchísimas propuestas. Isabel García Regadera.
¿Qué tal, David? Buenas tardes y muchas felicidades por esos 37 añitos, no los tuyos, que todavía no los has cumplido.
Yo tengo alguno más, tengo 38.
Bueno, mira, pues casi vas a la par que esta Casa Onda Madrid, casi vamos ya camino de las 4 décadas apostando por la cultura, que ha sido sin duda uno de los ejes de la programación de Onda Madrid. Queremos que siga siendo así y vamos ya con esas propuestas para disfrutar de la cultura en Madrid. Empezamos por los cines. Manolo Calderón nos resume las novedades de la cartelera cinematográfica.
Nuestro primer estreno es Muerte en el Nilo, la novela de Agatha Christie, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh. Durante unas vacaciones en el Nilo, el inspector Poirot tiene que investigar el asesinato de una joven heredera.
Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes. El asesinato fue planeado de forma metódica.
Cásate conmigo es una comedia romántica de Kat Coiro con Jennifer López y Owen Wilson. Coda, Los sonidos del silencio, un remake de la película francesa La familia Belier del año 2014. La hija oscura, Maggie Gyllenhaal, dirige un thriller psicológico con la maternidad de fondo. Primavera en Beechwood, un drama romántico de la británica Eva Hewson, situado en la Inglaterra de los años 20 del siglo XX, basada en la novela de Graham Swift, una historia de amor prohibido.
Ojalá pudiéramos salir. Champán y ostras. Debo casarme y convertirme en abogado.
Dos películas argentinas, Azor, situada en la dictadura militar, dirigida por Andreas Fontana, y Bandido, una película dirigida por Luciano Juncos.
Además de cine, tenemos otras propuestas. A Escala Humana es un proyecto expositivo de la artista, bailarina y coreógrafa Larry Bott, León de Oro de la Bienal de Venecia de Danza de 2020.
Se inaugura con Laughing Hall, que es una pieza de 6 horas, el sábado 19 de febrero. Y durante 3-4 días, 23, 24, 25, 26, Pièce distinguée 45, que es una pieza distinguida con Juan Loriente y Larry Bott. Y después, desde el 1 de marzo hasta el 3 de abril, todos los días a las 7 de la tarde, La Bola, nueva creación para Escala Humana.
Pues A Escala Humana es un proyecto que está centrado en la noción del cuerpo y en la relación que se establece con el edificio y los objetos expuestos. La cita es en la sala Alcalá 31. Ya se puede visitar también la instalación The Murder of Crows de Janes Cardiff y George Burris Miller, organizada por Matadero Madrid en colaboración con la Fundación del Museo Thyssen-TBA 21. Rosa Ferré es la directora artística de Matadero.
Una experiencia sonora que es como si, es en nuestra nave cero, que además es una nave muy característica, ¿no? Que era la antigua nevera de Matadero y es únicamente sonido, pero es como un viaje intelectual y sensorial.
Una manera de entrar en contacto con el arte contemporáneo a través del sonido que nos describe la comisaria jefe de TBA 21, Soledad Gutiérrez.
Vamos a escuchar durante 30 minutos una sucesión de sueños o de pesadillas que reflexionan sobre la sociedad contemporánea, sobre la guerra, sobre la violencia, sobre cómo muchas veces no podemos tener control sobre las cosas que pasan y que parte de uno de nuestros referentes culturales más importantes, de uno de los grabados de Goya, de los caprichos, el sueño de la razón produce monstruos.
Para hoy viernes tenemos montada una fiesta flamenca en el Café Berlín a partir de las 10:30 de la noche y con gran cantidad de invitados convocados por el bailaor El Farru.
Esta vez fiesta flamenca, pues una fiesta flamenca cualquier cosa puede pasar, porque ni yo sé lo que va a pasar, pero seguramente que estaremos rodeados de música, de arte y de alegría, que falta que hace.
A una cigarrera he visto hablando con un soldado. Tiempo de despedirse, los dos se dieron la mano.
Y en la Riviera también va a haber fiesta, la que van a organizar La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol, el colectivo burgalés, hoy en concierto a partir de las 9 de la noche en la sala madrileña La Riviera. Y con este tiempo de despedirse, que es como se llama el tema, pues yo me despido aquí por hoy y hasta el lunes.
¿Quieres que te quiera si me has robado el querer?
El lunes te daremos de nuevo la bienvenida. Feliz fin de semana. Nosotros también nos vamos a despedir, no sin antes hacer un resumen de lo que les hemos contado en este informativo con la ayuda de Enrique López. Primera reacción del presidente del Gobierno ante la crisis del Partido Popular.
Pedro Sánchez está compareciendo en estos momentos en Bruselas. Le escuchamos.
De esta cuestión, lo único que puedo decir
es que pediría que se aclarara cuanto antes, con total transparencia y con total contundencia, cualquier sombra de duda y acusación de corrupción que se ha hecho público en el día de hoy.
Sigue el cruce de acusaciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Partido Popular.
Pablo Casado ha hablado por primera vez desde ayer esta mañana en COPE. Mantiene las sospechas sobre las supuestas irregularidades con el contrato para la compra de mascarillas del que se habría beneficiado el hermano de Díaz Ayuso.
Aunque un juez no resuelva dentro de un año si es legal o ilegal cobrar 300.000 euros de la intermediación de la venta de material sanitario a una administración que preside tu hermana, podrán pensar que eso no es ejemplar. Yo creo que no es ejemplar.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso defiende en un comunicado que no hay nada irregular con el contrato.
Y Ayuso ha respondido a Casado también en la COPE y ha cuestionado las informaciones del líder de los populares.
No sé quién tiene que irse o quién se tiene que quedar. Lo que tengo claro es que estamos en un momento trascendental para España, que la gente no entiende cómo estamos en esto. De repente hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco. No sé quién le ha trasladado información. Quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado.
Los consejeros de Sanidad y Hacienda comparecen para dar detalles de la gestión durante la pandemia.
Según sus explicaciones, el hermano de Ayuso cobró casi 56.000 euros por sus gestiones de intermediación en China. Javier Fernández Laschetti y Enrique Ruiz Escudero han defendido la legalidad de la operación.
Cada expediente ha seguido el mismo procedimiento. Cada expediente ha sido publicado con transparencia en el portal de contratación, siempre con arreglo a derecho, siempre siguiendo los procedimientos legales. Nuestra gestión ha sido honrada, repito, honrada siempre.
Los grupos de la izquierda, por su parte, han registrado una denuncia en la Fiscalía. Hasta aquí este Noticias 14 horas de viernes. Volveremos el lunes que viene. La información, no obstante, sigue aquí en Onda Madrid. Seguiremos hablando de todo lo que ocurre en el PP, en los programas de esta casa, en el Madrid Directo, también en el Enfoque esta noche. Como siempre les decimos, muchísimas gracias por escuchar.